Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Frank Morera y conmigo está aquí, siempre en los controles, Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Comenzamos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro entendimiento de tu palabra. Danos tus dones de ciencia, de discernimiento, de entendimiento, para poder penetrar los misterios de la fe, para poder penetrar los misterios de arriba. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues Jorge, siguiendo con este libro que vimos la semana pasada, tan interesante, del pastor de Hermas. ¿Te acuerdas que Hermas, en la visión que tenía, era una anciana?
Ajá.
Ahora va a enterarse quién es la anciana. Yo, sin leerlo, lo adiviné primero. Dice, mientras yo dormía, hermano, tuve una revelación que me fue hecha por un joven hermosísimo, diciéndome: ¿quién crees tú que es la anciana de quien recibiste aquel librito? La Sibila, contesté yo, era una divina de Roma. Uh-huh. Te equivocas, me dijo él, no lo es. ¿Quién es, pues? Le dije, la iglesia, me contestó. ¿Por qué entonces, le repliqué yo, se me apareció vieja? Porque fue creada antes que todas las cosas. Por eso aparece vieja, y por causa de ella fue ordenado el mundo. Esto es interesante. Uh-huh. Dice que la iglesia fue creada antes de todas las cosas. Es posible que en la mente del Verbo estuviera también ya la visión de la iglesia.
De la iglesia, sí.
Así como cuando se engendra un niño, dentro del niño en el ADN está lo que el niño va a hacer.
Uh-huh.
A lo mejor dentro de... Vaya, hay una parábola. A lo mejor dentro del corazón, desde el corazón de la segunda persona de la Trinidad, desde el principio, estaba ya la iglesia.
Aparte de que el hecho de que sea vieja o viejo, ¿no? O sea, da connotación a sabiduría.
Por supuesto, esta es una anciana que está hablando con sabiduría. La iglesia tiene un rostro joven, pero la iglesia es vieja. Tiene ya 2000 años.
Uh-huh.
Pero no por ser vieja está pasada de moda. Yo siempre digo que la iglesia es como cuando era pequeño mi mamá. Ella me decía, por eso yo siempre acepto lo que dice la iglesia. Ella me decía, no hagas eso. Y yo decía, pero ¿por qué? La idea que yo tengo es mejor. Y lo hacía. Y me salía mal.
Uh-huh.
Y entonces yo decía, ¿qué razón tenía mi mamá? Pero ella había cometido un desastre.
Claro.
Uh-huh. Y la iglesia es así. Yo me he dado cuenta, cuando la iglesia te dice algo y tú no lo entiendes, mejor que tú lo hagas, porque créeme que a la larga la iglesia tiene razón. Cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia magisterial, no a este o aquel, al magisterio de la iglesia, me refiero. Ahora, mira la visión. Ya sabemos que esta anciana es la iglesia. Es un libro hermoso, ¿verdad?
Así es.
Dice la nueva visión: después de esto, tuve una visión en mi casa. Presentóseme la vieja y me preguntó si había entregado ya el cuadernillo de los ancianos. Estos ancianos deben ser los presbíteros. Porque esto está escrito en griego, aquí abajo del libro está en griego, y la palabra que usa es: entregaste el cuadernillo a los presbíteros. Contesté que no. Has hecho bien, me dijo, pues tengo que añadir aún algunas palabras. Cuando hubiere, pues, completado todo lo que tengo que decir, tú se lo notificarás a todos los elegidos. Por lo tanto, sacarás dos copias y enviarás una a Clemente y otra a Grapta. Clemente, por su parte, la remitirá a las ciudades de fuera, pues él es a quien le está encomendado. Y Grapta amonestará a las viudas y a los huérfanos. Tú, en fin, lo leerás en esta ciudad entre los ancianos que presiden la iglesia. Clemente. ¿Quién es Clemente?
El Papa.
Uh-huh. El Papa Clemente. Fíjate que dice Clemente, que por su parte Clemente la remitirá a las ciudades de fuera, pues a él le está encomendado ocuparse de las ciudades.
Bueno, ahí lo está definiendo ya como autoridad, como jefe.
Como autoridad, fíjate que no se dice dáselo. Y Grapta, por lo que dice, Grapta debe ser un diácono, porque dice Grapta amonestará a las viudas y a los huérfanos. En la estructura primitiva de nuestra iglesia en Roma era el Papa y 7 diáconos. Y la ciudad estaba, y los puntos de la iglesia estaban divididos en 7 diaconías. Y el Papa dirigía la iglesia y los diáconos ocupaban de cada sección de la ciudad y de diferentes regiones del mundo. De ahí vienen los cardenales. porque esos siete diáconos ayudaban al Papa, al gobierno de la Iglesia. Ajá. Después surgieron los cardenales, que son los que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Y sigue habiendo un tipo de cardenal, un día hablaremos de eso, se llama cardenal diácono. No es que sean diáconos, es que estos cardenales siguen siendo los herederos de los siete diáconos de Roma.
O sea que actualmente hay siete cardenales diáconos.
No son diáconos, le llaman cardenal diácono.
Por darle una jerarquía.
A los que están ayudando en el gobierno de la Iglesia y de la ciudad. Todavía sigue. Nuestra Iglesia tiene una continuidad de 2000. Por eso este Grapda debe ser uno de los siete diáconos del Papa Clemente para la ciudad de Roma. Sigue diciendo, visión tercera. La tercera visión que tuve, hermano, fue como sigue. Habiendo ayunado muchas veces y suplicado al Señor que me manifestara la revelación que me prometió por medio de la anciana, aquella misma noche se me apareció este y me dijo, puesto que tanto suplicas y tal diligencia pones en saberlo todo, marcha al campo en que tienes sembrada la escanda y hacia la hora quinta me apareceré a ti y te mostraré lo que conviene que veas. Y yo le pregunté, señora, ¿a qué lugar del campo? Al que quieras, me contestó. Habíame yo escogido un paraje hermoso y solitario, mas antes de que yo le hablara palabra y le indicara el lugar, me dijo ella, iré donde tú quieras. Fuime pues, hermanos, al campo y computé las horas y llegué al lugar en que yo la había citado. Y aquí que veo colocado un banco de marfil y encima del banco estaba puesto un almadón con funda de lino y sobre esta desplegado un lienzo también de fino lino. Viendo yo todo esto colocado allí que nadie había en aquel lugar, quedéme atónito y me sobrecogió una especie de temblor y se me pusieron los cabellos de punta. Al verme solo allí me sobrevino como un escalofrío. Mas vuelto en mí y acordándome de la gloria de Dios y cobrando ánimo me puse de rodillas y confesó otra vez al Señor mis pecados como antes lo hiciera. También estamos viendo un punto. Desde el principio de la Iglesia se hablan de apariciones. Uh-huh. Esto es una aparición de una señora que representa a la Iglesia, pero podría estar hablando de una aparición de la Virgen.
También, bueno.
Fíjate cómo nuestra Iglesia desde el principio, las apariciones no son cosas evidentemente de ahora, porque si este señor lo escribe, esto es un libro, esto es una historia, una novela, lo que sea, pero si lo está escribiendo, no es una novela de ciencia ficción, está escribiendo de cosas relacionadas a la Iglesia,
claro.
Cosas que la gente entiende que la rodean. Vamos a ver qué dice esta aparición. Entonces llegó la anciana con seis jóvenes que también había visto antes, púsose a mi lado y estaba escuchando como lloraba y confesaba al Señor mis pecados. Y habiéndome tocado me dijo, hermano, basta ya de hacer tus oraciones y acerca de tus pecados. Pide también justicia a fin de que recibas alguna parte de ella para tu familia. Esto es interesante, no solo hay que confesar los pecados, hay que pedir justicia. Como si esa justicia no es la justicia que pensamos nosotros, de que el juez da condena. Justicia es que pidamos ser justos. La justicia de Dios es que nos hace a nosotros justos delante de Dios. O sea que no basta confesar los pecados, sino hay que pedir al Señor que nos haga justos en su presencia. Y yo creo que casi nadie hoy en día pues, se le ocurre pedirle al Señor que nos haga personas justas. Tampoco justa quiere decir que sepa actuar con justicia. Justo quiere decir que cuando Dios nos mira, nos ve como Abraham, agradables a su presencia. Es lo que quiere decir. Por eso que es muy interesante, la Iglesia le dice, esta es la sabiduría de la Iglesia. No solo pida perdón, no basta con pedir perdón, tienes que pedir también esta santidad, esta justicia de Dios sobre ti. Porque después no tienes pecado, pero tampoco eres justo. Uh-huh. Sigue diciendo, hermano Hermas, dice, entonces me levantó de la mano y me condujo al banco y dijo a los jóvenes, marchad y edificad. Y después que se retiraron los jóvenes y nos quedamos solos, dijo, siéntate aquí. Señora, le dije yo, deja que se sienten antes los ancianos. Haz lo que yo te digo, me replicó ella, siéntate. Queriendo pues yo sentarme a la derecha, no me lo consintió, sino que me hizo seña con la mano que me sentara a la izquierda. Estando yo pues pensativo y triste por no haberme dejado sentar a su derecha, ella me dijo, te pones triste, Hermas. El lugar de la derecha está reservado a otros, a aquellos que ya han agradado a Dios y han sufrido por el nombre. Sin duda estos son los mártires.
Los mártires, lo que te dicen.
Los mártires. A ti, empero, mucho te falta para que puedas sentarte con ellos. Sin embargo, persevera como efectivamente perseveras en tu sencillez y te sentarás a su lado. Y lo mismo cuando practicaren las obras que ellos practicaron y sufrieren los que ellos sufrieron. Esto que interesante es la iglesia alabando la sencillez de una persona. Está diciéndole, tú eres un hombre sencillo, sigue siendo
sencillo.
Sencillo. No te vuelvas un hombre complicado. ¿Qué es? Porque ¿qué han sido siempre los santos?
Las personas sencillas, ¿no?
Aunque hayan sido una Santa Teresa de Ávila con vuelos espirituales gigantescos, era una persona sencilla. Uh-huh. Una persona con los pies pegados en el piso. ¿Y a quién se le aparece a la Virgen? A gente
sencilla.
Sencilla. Nunca has visto que la Virgen se le aparezca un teólogo o un filósofo. Siempre se le aparece a gente sencilla. Y esta es la sabiduría de esta iglesia de nosotros, bimilenaria. Ya la iglesia diciendo a un hombre, no te lances por caminos complicados. Sigue como eres y sé sencillo. Ahora dice, ¿qué es lo que sufrieron? Hablando de los que estaban sentados a la derecha, ¿no? Uh-huh. Escucha, azotes, cárceles, grandes tribulaciones, cruces, fieras, todo por causa del nombre. Por eso se les reserva el lugar de la derecha del santuario a ellos y a quienes padecieron por causa del nombre. Sin embargo, unos y otros, los sentados a la derecha y los de la izquierda, gozan de los mismos dones y de las mismas promesas. Solo que aquellos se sientan a la derecha y tienen cierta gloria particular. Esto es lo mismo que dice Pablo, que en el cielo todos no vamos a ser iguales. Como dice Pablo, en el cielo va a haber coronas de gloria. En el cielo no hay democracia. Lo dijo el Señor. Guarda tesoros en el cielo. O sea, si tú guardas tesoros en el cielo, que guarde más tesoros en el cielo, pues tendrá más, ¿no?
Claro.
Eso quiere decir que en el cielo es grados de gloria. Y uno tiene que pensar que ahí es donde va a pasar la eternidad. Porque queremos guardar dinero y guardar cosas para acá, donde dentro de poco todo se nos va a acabar. Pero sin embargo, donde vamos a pasar la eternidad, nadie se procura de guardar para la eternidad. Guardamos para el retiro, pero no guardamos para la eternidad.
Así es.
Sigue diciendo, tú a la verdad estás muy deseoso de sentarte con ellos a la derecha, pero tus defectos son muchos. No obstante, serás purificado de tus defectos y lo mismo todos los que no dudaren serán purificados de sus defectos hasta este día. Dicho esto, hizo ademán de marcharse, mas postrándome yo a sus pies, le supliqué por el Señor que me mostrara la visión que me había prometido. Y ella otra vez me tomó de la mano, me levantó y me hizo sentar en el banco a su izquierda. Sentóse también ella a la derecha y levantando una vara brillante me dijo, ¿ves una cosa grande? Señora, le contesté, no veo nada. ¿Cómo? Me replica. ¿Con que no ves delante de ti una torre que está construyendo sobre las aguas con brillantes sillares? En un cuadrilátero, en efecto, se estaba construyendo la torre por mano de aquellos seis jóvenes que habían venido con ella y juntamente otros dos hombres, por millares y millares, se ocupaban de acarrear piedras, uno de lo profundo del mar, otros de la tierra, y se la entregaban a los seis jóvenes. Estos la tomaban y edificaban las piedras. Habiendo mostrado todas estas cosas, quería retirarse y dígole, señora, ¿de qué me sirve haber visto todo esto si no sé lo que significa cada cosa? Respondióme diciendo, astuto eres, hombre, queriendo conocer lo que se refiere a la torre. Sí, señora, quiero conocer más para anunciarlo a los hermanos y así se pongan más alegres y oído que hayan estas cosas, reconozcan al Señor en mucha gloria. Y ella me dijo, oirás muchos, pero después de oídas, unos se alegrarán y otros llorarán. Sin embargo, aun estos, si oyesen y se arrepintieren, se alegrarán también. Escucha, pues, las comparaciones acerca de la torre, pues voy a revelártela toda. Y ya no me molestes más pidiéndome revelaciones, pues estas revelaciones tienen un término. También vemos los católicos que siempre están queriendo encontrar revelaciones en todos lados. Vemos que nuestra iglesia no
ha cambiado.
No ha cambiado en nada en 2000 años. Ahora bien, la torre que ves que se está edificando, soy yo mismo, la iglesia, la que se te apareció tanto ahora como de primero. Así pues, pregunta cuanto gustes acerca de la torre que yo te lo revelaré, a fin de que estés alegre junto con los santos. Dígole yo, Señora, una vez que me has juzgado digno de revelármelo, revélamelo. Y ella me dijo, todo lo que conviene que te sea revelado se te revelará, basta que tu corazón esté enderezado hacia Dios. Pregunté entonces, ¿por qué la torre está edificada sobre aguas? Ya te dije antes que eres muy astuto, que inquieres con cuidado. Inquiriéndome, pues, haya la verdad. Ahora bien, escucha por qué la torre está edificada sobre el agua. La razón es porque vuestra vida se salvó por el agua, y por el agua se salvará. Mas el fundamento sobre que se asienta la torre es la palabra del nombre omnipotente y glorioso, y se sostiene por la virtud invisible de su dueño. O sea, nos está diciendo que dice, la torre dice que se salvó por el agua y se salvará por el agua. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Qué cosa es el agua? El bautismo. Por eso la iglesia desde el principio ha sido lavada y salvada por el bautismo y va a seguir. Y esto tiene una gran verdad. ¿Cuál es la base de nuestra iglesia como institución? El bautismo. ¿Cómo entramos a ella?
Bueno, en el bautismo, claro.
Todos, hasta el Papa, ¿cómo entramos todos, hasta los santos? ¿Cómo entramos todos a la iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia si no una torre de bautizados? O sea que, como bien dice aquí en estos libros de la iglesia, la base de nuestra iglesia, si viene a ver, es el agua, como institución, ¿no? Uh-huh. Porque si no es por el bautismo, ninguno de nosotros entramos a la iglesia.
Y es más, dice, sostenida en manos del Señor, ¿no?
Exactamente. Dice, es un libro muy interesante. Dice, tomando la palabra, le dije, Señor, esto es cosa grande y maravillosa. Y los 6 jóvenes que están construyendo, ¿quiénes son? Estos son aquellos santos ángeles de Dios que fueron creados los primeros y a quienes el Señor entregó su creación para acrecentar y edificar y dominar sobre la creación entera.
Ahí está hablando de 6 ángeles. Quiere decir que habían 7 originalmente, solamente que uno es el ángel caído.
Exactamente. Originalmente, aparentemente, había muy buena tu razonamiento. Aparentemente son 6, originalmente eran 7.
Porque siempre hablamos de 7, que es la perfección, ¿no? Uh-huh.
O sea, sí, falta uno, evidentemente, el que cayó.
El que cayó.
Uh-huh. Y con otros, ¿y quiénes son los que llevan las piedras? También estos son ángeles santos de Dios, pero aquellos 6 los superan en excelencia. Por obra de unos y otros se consumará pues la construcción de la torre, y entonces todos se regocijarán en torno a ella, glorificando a Dios. Esto es como los ángeles son los guardianes de la iglesia. Uh-huh. Como nosotros construimos la iglesia, pero los ángeles sostienen la iglesia. Sobre todo los ángeles de la guarda, o como dice el Apocalipsis, cada iglesia tiene su ángel. Vamos a pedir a la iglesia que a los ángeles de nuestra iglesia aquí que vengan en nuestra ayuda. Hícele otra pregunta. Señora, quisiera saber el paradero de las piedras y qué significación tiene cada una. Respondióme diciendo, no es que seas tú más digno que nadie a que se te revele, porque hay otros primeros y mejores que tú a quienes debieras revelarse estas visiones. Mas para que sea glorificado el nombre de Dios, se te ha revelado a ti y te seguirás revelando por causa de los vacilantes, de los que oscilan en sus discursos consigo mismo sobre si estas cosas son o no son de Dios. Sigo diciéndote, la misma gente que ahora, los que dicen, los que oscilan en sus discursos en la iglesia, uh-huh, diciendo esto es de Dios, esto no es de Dios, lo que tú dices no es de Dios. Somos la misma iglesia, con virtudes y defectos. Dice, escucha ahora acerca de las piedras que entran en la construcción. Las piedras cuadradas y blancas que se ajustan perfectamente en su juntura representan los apóstoles, obispos, maestros y diáconos que caminan según la santidad de Dios. Los que desempeñan sus ministerios de obispos, maestros y diáconos pura y santamente en servicio de los elegidos de Dios. De ellos unos han muerto, otros viven todavía. Estos son los que estuvieron siempre en armonía unos con otros, conservaron la paz entre sí y se escucharon mutuamente. De ahí que en la construcción de la torre encajaban ajustadamente sus junturas. Esto, Jorge, verdaderamente es una belleza. Dice que esta torre está construida, estas piedras que se encajan perfectamente una en otra, son los obispos, los diáconos, los que enseñan, que mantienen una sola doctrina, uh-huh, que se mantienen fieles a una doctrina, no que andan porque están todas las junturas pegadas, no que se andan desquiciando las piedras por andar en diferentes tipos de discusiones o doctrinas. Y las piedras sacadas de lo hondo del mar y sobrepuestas a la construcción que encajaban en sus junturas con las otras piedras ya edificadas, ¿quiénes son? Estos son los que sufrieron por el nombre del Señor. Quiero saber, señora, quiénes son las otras piedras traídas de la tierra. Fíjate que interesante, dice que la base de la iglesia son los apóstoles y los obispos, ¿no? Que los que están unidos en la doctrina, cimentados en la misma doctrina. Pero dice que después la segunda fase de la base de la torre son los mártires. Y de eso no tenemos duda. Nuestra iglesia está edificada sobre los mártires.
Así es.
¿Tú sabes por qué los papas se ponían zapatillas rojas? Que Benedicto se ponía zapatillas rojas y la gente lo criticó malignamente sin tener la menor idea de qué significa la...
Por la sangre de los mártires.
Porque es un signo, las zapatillas rojas del Papa era un signo de que la iglesia, la base de la iglesia son la sangre de los mártires. Por eso que he dicho tantas veces, los que critican que no saben, por eso muchas veces hay que explicarlo. En vez de quitar los signos, hay que explicarlo.
Es más, bueno, la gente siempre tiene ganas de criticar, porque así como critican a Benedicto por qué los usaba, ahora están criticando a Francisco que por qué no los usa.
No los usa, exactamente. Pero decían que si eran zapatos de Pravda, que si era nada de eso. Todos los papas lo han utilizado toda la vida. Significa, son rojos porque significa que la iglesia, su base, es la sangre de los mártires. Porque todos los miles, cientos de miles de mártires que nos presidieron, si hay iglesias, porque ellos testificaron de la fe. Y sigue diciendo, y quiero saber... ¿Quiénes son las piedras traídas de la tierra? Los que entraban en la construcción sin necesidad de labrarlos son los que aprobó el Señor porque caminaron en la rectitud del Señor y cumplieron sus mandamientos. Y las que eran traídas y puestas en la construcción, ¿quiénes son? Estas son los neófitos, los nuevos en la fe. Pero creyentes son amonestados por los ángeles a obrar el bien, pues se halló en ellos alguna maldad. Y las piedras que rechazaban y tiraban, ¿quiénes son? Estos son los que han pecado, pero están dispuestos a hacer penitencia. Por esta causa no se los arrojaba lejos de la torre, pues cuando hicieren penitencia serán útiles para la construcción. Así pues, los que tienen intención de hacer penitencia, si de verdad la hicieren, serán fortalecidos en la fe, a condición, sin embargo, de que hagan penitencia ahora, mientras se está construyendo la torre. Más si la edificación llega a su término, ya no tienen lugar a penitencia, solo se les concederá estar puestos junto a la torre. El libro es muy hermoso. Mira cómo dice que estas piedras que se han tirado de la torre, pero que no han caído lejos de la torre, son los cristianos que tienen que hacer penitencia porque tienen pecado, que no están lejos porque van a ser de nuevo puestos en la torre si se arrepienten. Y por último, ya porque ya nos queda un minuto, dice que las otras que están tiradas por el suelo y que no entran en la construcción y que están carcomidas, representan los que han conocido la verdad, pero no han perseverado en ella. Y dice que hay otras piedras con rajas rotas. Dice, estos son los que guardan unos contra otros algún resentimiento en su corazón y no mantienen la paz mutua. ¿Qué te parece? Está magnífico esto para hacer un retiro.
Un retiro, sí.
Yo creo que lo voy a tomar de modelo para hacer un retiro. Yo te digo con honestidad, yo conocí al pastor de Hermas, pero hacía muchos años que no lo había leído. Verdaderamente es un libro que nos hace reflexionar. Y lo que me enorgullece a mí es que es de nuestra iglesia y que este libro, que yo lo puedo utilizar en un retiro hoy, en el siglo XXI, está escrito en el siglo II.
Así es.
Esa es nuestra iglesia una, santa, católica
y apostólica.
No sé por qué la gente se va para iglesias fundadas por hombres. Antes de terminar, quisiera pues recordarles a nuestros hermanos nuestra hermosa peregrinación a Francia. Tenemos una peregrinación saliendo septiembre 24 y regresando octubre 9. La voy a llevar yo con la asistencia espiritual del padre Rafael Abreu, el padre Carmelita. Cuando ustedes vean el mapa, vamos a hacer una M sobre Francia, como la M de María. Por supuesto, vamos a estar en Lisieux, donde vivió y murió Santa Teresita de Jesús, en Alençon, que fue donde nació ella, en un lugar donde hubo apariciones de Santa Ana, la madre de la Virgen María, en diferentes santuarios de, de la Virgen que no son conocidos, en el santuario de San Luis de Montfort. Vamos a estar también en milagros eucarísticos. Vamos a estar en Rocamadour, que es un santuario precioso, un lugar espectacular. Por supuesto, en Lourdes. Vamos a estar en Aviñón, donde estuvo un tiempo viviendo los papas, cuando estuvieron fuera de Roma. Vamos a estar en la aparición de la Salette. Vamos a estar en Paray-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Y en París, visitando la Medalla Milagrosa, todos los lugares de París, y en la Catedral de Chartres. Es un hermoso viaje. Por eso yo les digo a los hermanos, porque todavía nos queda un mes, pero ya tenemos que casi un mes que cerrar, que los que quieran más información, llamen al 305-303-1340. 305-303-1340. Y Mildred Paul, con mucho gusto, les va a enviar toda la información. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.